Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio, este viernes 7 de mayo de 2021. A Ayuso no solo le debemos una, por sacar del gobierno a Pablo Iglesias, no solo le debemos dos, por echar a Iglesias de la política, no solo le debemos tres, por enfrentar a Susana Díaz con Pedro Sánchez, no solo le debemos cuatro, por echar también a Franco Pardo de la jefatura del socialismo de Madrid. Es más, le debemos cinco o seis más, porque ayer, en uno de los actos más estúpidos, despóticos y cretinoides que ha protagonizado la banda de Pedro Sánchez, se abrió expediente sancionador o de expulsión a Nicolás Redondo Terreros y a Joaquín Leguina. Esto último. Ah, bueno, y además, eso sí, le debemos otra, porque para dejar en mal lugar a Felipe González, cuando no fue a visitar a Aznar después de que la ETA le volara el coche y no lo matara de milagro, no fue para ir a verlo al hospital, pues Isabel Díaz Ayuso se plantó inmediatamente después de que le dieran una arritmia a Gabilondo a verlo al hospital. Porque esto es la civilización. Sánchez no ha ido. Ha ido Ayuso a ver a Gabilondo, el que le pedía a Pablo Iglesias: Pablo, nos quedan 12 días para ganar. Bueno, pues esa es la diferencia entre un político, primero, civilizado y luego espabilado. Ya se sabía que no le pasaba nada después de la vacuna y cómo lleva, pues si ya en la campaña se le veía al hombre débil, lento y tal. Pues más bien que no estaba muy bien, y no estaba muy bien, aunque no le hicieron correr mucho, si le hacen correr más, acaban con él definitivamente. Pero es que ya estamos en siete deudas. A este paso vamos a tener que pedir un crédito para pagarle las deudas a Isabel Díaz Ayuso. Pero no solo en la izquierda, y otra también, ya estamos en la novena o la décima, no sé ya cuántas deudas. Guerra civil dentro de Podemos, porque resulta que ahora la banda de Galapagar, es decir, Irene, pues no quiere asumir el liderazgo de la heredera, según Pablenín. La Pablenina entonces, como no puede ir ella al choque, pues pone a su compañera de pupitre, a Yone Belarra. Yone Belarra es una batasuna en Madrid, o sea, todo en ella pues es más batasuno que del comunismo madrileño bolivariano. Vamos, es como Irene Montero, pero más atravesada. O sea, horrible, horrible. Pero hay una cuestión que se plantea, como suele pasar. Los partidos digieren mal las derrotas y también digieren mal las victorias. Ayer vi toda la rueda de prensa que protagonizó Isabel Bonig anunciando que entrega el acta, que deja el acta de diputada, se supone que la política y la presidencia del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? El argumento que dio, a fuerza de sincero, era espeluznante, porque no cuenta con la confianza de la dirección y se ha dado la oportunidad a los afiliados del PP, que a lo mejor no tienen la misma idea de lo que conviene a la Comunidad Valenciana que el incomparable, el inmarcesible, el pensador aceitunero Teodoro. A lo mejor no todos piensan que Carlos Mazón, el de la Diputación de Alicante, es mejor que Isabel Bonig. Pero estos caprichines de los teodorines, ¿pero por qué no se deja votar a la gente? Claro, dirán ustedes, ya se lo preguntaré yo dentro de un rato. Y, bueno, ¿y por qué no, de todas maneras, se presentan las primarias? Porque es que el Partido Popular, y lo dijo ayer al principio, dejó morir a Rita Barberá. La dejó tirada y la dejó morir. Pero físicamente. Ella, llorando además, ha pedido perdón por haber reprobado a Rita Barberá. Pero ¿qué es lo que hace Casado cuando echa a Cayetana? Pues admitir que aquí el PP hace lo que digan los medios de izquierda, que es lo que hizo Mariano con Rita Barberá. ¿Alguien la había condenado? ¿Había robado algo? No. ¿Qué pasó con los trajes de Camps? Que los había pagado Camps. Con la diferencia de que Rita Barberá fue una gran alcaldesa y Camps no fue nada. Fue un sucesor que traicionó a Zaplana, que fue un gran presidente, excepto en la cuestión lingüística, que todos los del PP lo han hecho fatal. No así Isabel Bonig. Isabel Bonig en esa cuestión, en la defensa, lo hizo ayer en su discurso de despedida, en la defensa de la libertad individual, de la libertad económica, de los bajos impuestos y sobre todo de la gran cuestión, la defensa de los padres a poder educar en castellano, que es la otra lengua de la Comunidad Valenciana, para elegir la educación de sus hijos en su idioma materno o en el que les dé la gana, pues ahí lo ha hecho bien. Ahí se ha mantenido, ha llevado a los tribunales a la banda al cártel de los Puig y normalmente además ha ganado, ayer recordaba, más de 40 sentencias. Pero el problema de fondo es que, claro, mientras tú defiendes eso en Valencia, mientras Bonig defendía eso en Valencia, Feijóo no solamente hacía lo contrario en Galicia, sino que además echa a la Guardia Civil. ¿Por qué? ¿Para que no lo detenga? Es decir, en el PP están aprovechando el vendaval de euforia general Don Ayuso para hacer sus fechorías internas. Pero no para dar más cancha al partido en un momento de euforia y que después de lo de Ayuso mucha gente se podría animar, mucha gente joven, a entrar en política, venga, pues con el PP seamos como Ayuso. No, 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 no. Lo están aprovechando para las fechorías del aparato del partido. Todo a cencerros tapados. Pero en fin, de eso hablaremos, ya digo, con Isabel Bonig, que hasta ahora es la dirigente del Partido Popular, con permiso de Teodoro. Porque sin permiso de Teodoro no se puede dirigir nada. Pero en el caso de la izquierda, lo de echar a Redondo, Terreros y a Leguina, porque recibieron a Ayuso en un centro para ayudar a discapacitados. Ojo, ojo, que el delito es tremendo. O sea, un gobierno infecto, infectador y canalla que ha abandonado a los ancianos en las residencias, cosa que hizo el marqués de Galapagar, que no fue ni para visitar IFEMA ni para visitar el Cendal, que prohibió que visitara el Cendal el delegado de la propia Unión Europea que quería verlo. Es decir, que se han portado como bellacos, canallas, miserables y criminales. O sea, que ahora, decía ayer Leguina, con gracia en el programa de Dieter, pero no, si ahora la culpa de que Ayuso haya ganado en todos los distritos, en todos los pueblos menos dos, que eso es imposible de conseguir, ha sido 13 años presidente de la Comunidad de Madrid, Leguina sabe de lo que habla. Dice, ahora va a resultar que la culpa la tenemos Redondo y yo, de la mayor derrota que hemos sufrido en nuestra historia. La culpa la tienen estos imbéciles, refiriéndose naturalmente a Sánchez y a su banda. ¿Y qué hizo ayer Sánchez y su banda? Pues aprovechando esa arritmia de Gabilondo, no fueron a verlo. Le obligaron a dejar el acta de diputado, que ya la ha dejado porque ya con el corazón que se te sale del pecho, dice, mira, ya no quiero líos, ya cumplí los 70 y pico, ya me han llamado Biden, no quiero que me llamen otra cosa. Vale, venga. Ya cuando tengáis algo me dais y si no, pues nada. No quiero líos, me voy a cuidar geranios. Pero han hecho dimitir también a Franco Pardo, que de ninguna manera quería dimitir. Dijeron que dimite Van Redondo, que ha dirigido la campaña, que dimita Gabilondo y le da un telele. Pero a la hora de la verdad, ¿alguien levantó la voz contra Iván Redondo? ¿Qué va? ¿Qué va? Salió Delci Ábalos, o Ábalos el de Delci, salió a decir que todos habían trabajado de buena fe para el partido. ¿Y entonces por qué echan a Franco Pardo? ¿Qué pasa? ¿Que Franco Pardo trabajaba con mala fe contra el PSOE? Mientras que en cambio Iván Redondo trabajaba de buena fe. ¿No? Esto es que yo me canso de decirlo y la gente no me cree nunca, pero es la verdad. Estos gurús, estos grandes consejeros de los presidentes, le aconsejan al presidente lo que el presidente quiere escuchar. Eso lo he visto yo con Aznar y con Arriola. Es que Arriola está echando a perder a Aznar. No, hombre, no. Arriola le decía a Aznar lo que Aznar quería oír. Fuera verdad o mentira. Iván Redondo le dice a Sánchez lo que Sánchez quiere oír. Sea conveniente, inconveniente, fracase o triunfe. Pero por supuesto, por eso están en la privanza, por eso son los que son la oreja del César. ¿Ha fracasado Iván Redondo? No, hombre, no, ha fracasado Pedro Sánchez y su política de ir a por Isabel Díaz Ayuso a toda costa y conquistar la Comunidad de Madrid como sea. Y se ha dejado los piños Pedro Sánchez. ¿Qué ha hecho Iván Redondo? Pues según iban las encuestas de Tezanos, así iba aconsejando. Pero es que la encuesta de Tezanos, que debería estar primero destituido y después procesado por distintos delitos, porque ha cometido varios, pues es que dijo que empataban a 68 a una semana de las elecciones las izquierdas y las derechas. Y las derechas les han sacado 20 escaños a las izquierdas. Y dijo que eran 68 a 68 y han sido 78 a 58. Es tenazas. Y su jefa es Carmen Calvo. O sea, pero ahí, ¿quién es el culpable? Pues Sánchez. ¿Quién es el único que no va a dimitir nunca? Sánchez. ¿Y le va a pedir a alguien a Sánchez que dimita? ¿Qué va? Por decir que no lo votaban y que no lo pensaban votar, quieren echar a Redondo Terreros y a Leguina. Fantástico. Pues muy bien. Pues estupendo. La izquierda va mejorando mucho. No sé a quién pondrán, si a la Hannah Montana o a la petarda esta de ministra de la Navajita Platea, pero en fin, entre la Yone Belarra y la Navajita Platea en el PSOE, no cabe duda de que se abre paso la moderación y el talento. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días a todos los oyentes. Bienvenidos sean a esta nueva jornada radiofónica. Saludos cordiales a esta hora de Sara Sanz, en nombre de quienes les van a estar acompañando durante las próximas horas en una jornada que ya nos anticipa va a ser de lo más veraniega y va a ser el anticipo de lo que está por venir mañana. Cielos despejados en toda España, cielos soleados, eso sí, con alguna tormenta aislada en el norte. Hoy estamos, lo que les digo, en el anticipo tipo de una jornada de lo más calurosa, 30 grados, 35 grados en algún punto, pero ojo porque el domingo ya nos anuncian un cambio radical. El domingo, al parecer, llega un frente frío, una ciclogénesis que va a recorrer toda la península dejando lluvias a su paso y haciendo bajar las temperaturas de manera brusca. Hasta que llegue ese momento, vamos a disfrutar de cielos soleados aquí en Madrid. Los termómetros ya marcan los 15 grados, 6 y 14 minutos de la mañana, y ojo porque vamos a superar aquí los 26 grados. La máxima hoy va a estar en Murcia con 35 grados y la mínima, el contrapunto, lo pone hoy Vitoria con 7 grados.
Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, se sigue analizando con lupa lo que ha sido una debacle socialista sin parangón. Pedro Sánchez consiguió ayer finalmente someter y doblegar a su candidato Ángel Gabilondo. Le costó 24 horas, pero finalmente parece que lo consiguió. Tanto Gabilondo como Franco, en el papel de tontos útiles, asumen la derrota del Partido Socialista el 4 de mayo y renuncian ambos a sus cargos. Franco dimite como secretario general del Partido Socialista madrileño y Ángel Gabilondo, por su parte, no va a recoger su acta de diputado en la Asamblea madrileña como se se nos dijo el pasado miércoles. ¿Se acuerdan ustedes de las veces que José Manuel Franco, el secretario general de los socialistas, ha aparecido ante nosotros en campaña pidiéndonos el voto? Efectivamente, lo recuerdan ustedes bien, ninguna sola vez. Fue Pedro Sánchez quien eclipsó y acaparó buena parte de la campaña socialista, pero son otros los que vemos que pagan los platos rotos. Una jornada en la que el Partido Socialista reunía a su Ejecutiva Federal, un cónclave donde se reconoció en parte errores en el diseño de la campaña, pero no como única causa de ese descalabro. Era Ábalos quien verbalizaba ayer públicamente fallos de comunicación y Carmen Calvo, la vicepresidenta, quien se escudaba en la pandemia. Y el descaro de Ferraz no parece conocer límites, porque ayer mismo en esa ejecutiva se abría expediente de expulsión a los históricos dirigentes Joaquín Leguina y Nicolás Redondo Terreros por sus críticas a Pedro Sánchez. Anoche Leguina era entrevistado en la noche de Dieter y explicaba lo histórico de esta derrota.
La señora Díaz Ayuso ha ganado en todos los distritos. En todos, es casi imposible. Mire que conozco bastante bien este mundo, ¿no? Y en todos los municipios, excepto en dos. Vamos, es una derrota. Y un partido inexistente, inconsistente, sin demasiada gente, dirigido por Errejón, en fin, es una persona bastante más sensata que el otro, que Pablo Iglesias, le ha superado en votos.
Bueno, y se siguen analizando evidentemente ese efecto del tsunami ayusista. Lo de Madrid ha puesto de relieve muchas cosas. También, por ejemplo, el personalismo crónico que parece aquejar al presidente del gobierno. Ayer sin digerir todavía esa derrota en Madrid, dispuso que se activara la maquinaria de las primarias en Andalucía para poder propiciar el relevo de Susana Díaz y así consumar esa particular venganza hacia la socialista. Lo que no parecía esperarse demasiado Sánchez es que la andaluza le plantaba cara con tanta diligencia como hizo ayer.
Recuperar ese partido que tiene que ser el PSOE de Andalucía, de altura de miras, sin empujones, que los empujones nunca llevan a nada bueno.
Bueno, rauda y veloz se apresuraba Susana Díaz a anunciar que se va a presentar, evidentemente, a las primarias. Ruido de sables en la Federación Socialista Andaluza. El actual alcalde de Sevilla y candidato oficialista, Juan Espadas, va a ser quien le dispute finalmente a Susana Díaz el liderazgo el próximo 13 de junio. Un Partido Socialista, como vemos, incapaz de digerir la derrota sufrida en Madrid, y un Partido Popular tampoco muy capaz de digerir, en este caso, la victoria.
Hoy me voy porque no cuento con la confianza de la actual Dirección Nacional del Partido Popular, y creo que es evidente, se ha publicado, se ha dicho, y por eso, lejos de egoísmos y de personalismos, a pesar que dije que me presentaría, por respeto a la institución, al partido y a las siglas que represento, he decidido dar un paso al lado.
Bueno, visiblemente emocionada, de esta manera anunciaba Isabel Bonig su salida de la política activa, deja el escaño del Parlamento Valenciano y sus cargos en el Partido Popular al no contar, como explicaba ella misma, con el respaldo de la Dirección Nacional de su partido en las primarias que se van a celebrar. Pidió repetir, pidió también una segunda oportunidad, pero el líder del partido, Pablo Casado, se lo negó. Y hoy vamos a tener ocasión de hablar con ella, se lo anunciaba Federico Jiménez Los Santos hace unos instantes. Ella es una rara avis en la política, porque estamos más que acostumbrados a que los políticos se agarren con fuerza a la poltrona para no poder perder ni poder, ni protección, o en muchas ocasiones el único sueldo del que dependen. Lo acabamos de ver en el caso de Susana Díaz, que planta cara a Sánchez y no va a renunciar pese que hay otro candidato, el candidato oficialista, que es Juan Espadas. Y en cambio, Isabel Bonig, se sabe marchar con dignidad, como le digo, un caso totalmente en contraposición. Son más los titulares que hoy acaparan la actualidad informativa del día. Vamos a repasar algunos de ellos, lo hacemos hasta ahora, con la ayuda de Rubén Fernández y de Beatriz Dávila.
Un informe de la Universidad de Washington cifra en 123.000 las muertes reales por coronavirus en España. Suponen 45.000 fallecidos más que la cifra oficial de sanidad, que está en 78.720. Nuestro país no es el único que recibe un correctivo en este informe. Estados Unidos lo encabeza, ya que estaría ocultando más de 400.000 muertes hasta los 905.000. En total, en todo el mundo habrían muerto casi 7 millones de personas.
El Supremo critica en un informe un nuevo decreto del Gobierno sobre las restricciones tras el estado de alarma. La nueva normativa permite que los gobiernos autonómicos puedan decretar toques de queda y que, si son anulados por un Tribunal Superior de Justicia, esta medida pueda ser recurrida al Supremo, lo que dilataría en el tiempo su derogación. Los varones socialistas, como el canario Ángel Víctor Torres, lo apoyan. Otros, como Feijóo o Urkullu, están en contra. Los escuchamos.
En caso de que no se ratifique por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias nuestras medidas, pues iríamos al Tribunal Supremo.
Pasaremos de gestionar la pandemia con un estado de alarma prolongado durante meses a un nuevo contexto jurídico, no que en la práctica nos retrotrae o principio de todo.
No podemos arriesgarnos a periodos de indecisión, de incertidumbre, ante lo que pueda ser recursos o no recursos, con lo que pueda ser la pérdida de efectividad de las medidas.
El coronel Pérez de los Cobos, purgado por Marrasca, pide al juez que ordene a Interior que le reponga de manera inmediata en su puesto. Su salida del puesto, que ocupaba al frente de la Guardia Civil, fue declarado ilegal por la justicia. El proceso de recursos puede alargarse más allá de 2024, fecha prevista para su paso a la reserva. Por eso el coronel pide a la Audiencia Nacional que le restituya, que se produzca ya y que no deje inválida la sentencia.
Vanessa Lillo, número 3 de la lista de Podemos a la Comunidad de Madrid, llama ratas y sinvergüenzas a sus compañeros en un audio WhatsApp publicado en la prensa. Lillo, de la vertiente de Izquierda Unida, se queja del ninguneo a su partido durante la campaña y asegura que la noche electoral nadie les obligó a arropar a Iglesias frente a los medios sin saber que iba a dimitir.
Sois unos sinvergüenzas y unas ratas. ¿Sabes? Que es que me... Ahora sí, pero ni siquiera me mencionas. Es que son la polla.
Estados Unidos apoya liberalizar las patentes de las vacunas contra la COVID-19 para que su uso sea de carácter universal y la Unión Europea se abra a debatirlo. Mientras, en España, la negativa del gobierno a administrar la segunda dosis del suero de AstraZeneca a menores de 60 años pone en jaque a las comunidades autónomas que cuentan con un exceso de stock de centenares de miles de vacunas. Andalucía denuncia que si no se le autoriza a dar salida, las dosis quedarán inutilizadas.
Colombia vive su novena jornada consecutiva de protestas contra la reforma fiscal de Iván Duque y contra la represión policial. Organizaciones en favor de los derechos humanos sostienen que alrededor de 30 personas han perdido la vida en las manifestaciones a manos de los cuerpos de seguridad. En el peor momento de la crisis sanitaria que asola el país, los paros y bloqueos están provocando ya la falta de suministros. Bueno, y en los deportes, afortunadamente vamos a tener un representante español, marca española, en esa final de la Europa League. Daniel Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Villarreal consiguió la clasificación para la final de la Europa League y será la primera final europea en la historia del conjunto villarrealense. Empató a cero en campo del Arsenal y mantuvo el 2-1 del partido de ida. El 26 de mayo, en la localidad polaca de Gdańsk, el Villarreal se enfrentará al Manchester United, que perdió ayer en Roma 3-2, pero llevaba un 6-2 del partido de ida. Tiene premio ganar la Europa League porque, además del torneo, la clasificación para la Liga de Campeones, si el Villarreal gana, serán 5 los equipos españoles en Champions la temporada que viene. Además, también estamos pendientes de una nueva jornada de Liga, la número 35, que comienza hoy a las 9 de la noche con el Real Sociedad Elche, que tiene mañana un gran partido, como es el Barcelona Atlético de Madrid.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
7.800 millones de euros es el beneficio que han adquirido los 5 grandes bancos españoles durante el primer trimestre del año. Solo la fusión de CaixaBank y Bankia ha generado un fondo de 4.300 millones y sin este impacto extraordinario el beneficio conjunto de los grandes bancos del IBEX asciende a más de 3.000 millones de euros. La presentación de estos resultados se produce en un momento en el que las entidades negocian fuertes procesos de ajuste de sus plantillas que dejan en el aire 19.000 puestos de trabajo en este sector. La dirección del BBVA, por ejemplo, ha ofrecido en su ERE prejubilaciones desde los 56 años y con hasta el 60% del salario.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Minutos pasan de las 6 de la mañana, son las 5 y 25, siguen escuchando, es la mañana de Federico, y ahora todas las noticias sobre ese final inminente del estado de alarma del 9 de mayo y las restricciones que van a poder seguir aplicando las diferentes comunidades autónomas varían, ya lo saben todos ustedes, en cuestión de minutos, prácticamente en cuestión de segundos, ya más que acostumbrados a los bandazos y a los cambios de criterios, cuando no medidas que son totalmente antagónicas. Fíjense ustedes lo que sucedía ayer en Baleares. La justicia avalaba el toque de queda tras el estado de alarma, y en el País Vasco ayer mismo la Fiscalía se ha opuesto al confinamiento y al toque de queda. Decisiones, como ven, discrepantes de los tribunales sobre cierres perimetrales, confinamientos y reuniones. Esto es lo que va a ocurrir a partir del domingo y lo que abona el temor de los presidentes regionales. Sobre esta cuestión, precisamente ayer Luis Herrero entrevistaba a María Jesús del Barco. Ella es juez decana de Madrid y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, que explicaba el por qué hemos llegado precisamente a esta caótica decisión.
Si hubiera existido voluntad de regular el recurso de casación que ahora se establece desde ayer, pero que empezará a ser efectivo a partir del día 9, ¿no? Pues de hacer esta regulación, pues por el trámite ordinario con el que debe legislarse en materia procesal, ha tenido tiempo. Pero bueno, parece que no, pues los jueces estaremos pues a la altura de las circunstancias, como no nos queda más remedio, lo que hacemos o intentamos hacer siempre.
Bueno, y la mayoría de las comunidades, como les digo, van a tener que aferrarse, sin duda, a estos tribunales. Y en última instancia, y aquí está el ojo de las críticas, como competente que es al Tribunal Supremo. Tribunal Supremo que ayer, como les hemos contado, criticaba abiertamente en un informe ese nuevo decreto del Gobierno. Críticas que no parecen llegar al destinatario, al Ministerio de Sanidad. Silvia Calzón es la secretaria de Estado.
No hemos leído el informe que cita, luego no podemos hacer una valoración del mismo. Será, como siempre, una batalla complicada, pero donde todas las comunidades y ciudades autónomas tendrán, como lo han tenido durante toda la pandemia, el respaldo del Ministerio de Sanidad.
Bueno, y mientras, lo que vamos conociendo es hasta qué punto las comunidades pueden levantar o no restricciones y cuáles van a ser a partir de ahora en lo que a toque de queda, cierres perimetrales de comunidad o de provincias van a delimitarse, y también, por supuesto, todo lo que afecta a la hostelería y también al turismo de ocio nocturno. Importantes novedades, por ejemplo, que ayer anunciaba el presidente de la Junta de Andalucía. Recogiendo estas palabras estuvo nuestra compañera María Ayuste. ¿Qué tal? Muy buenos días, María.
Buenos días. Cuando decaiga el estado de alarma este domingo, en Andalucía se iniciará una desescalada gradual y se hará en tres fases, como detalló en su comparecencia el presidente Juanma Moreno. Una primera de estabilización irá desde el 9 al 31 de mayo, otra fase de avance del 1 al 21 de junio y la última a partir de entonces de normalización, cuando se espera un 70% de la población vacunada con una dosis y el 40% con la pauta completa. Estas son las medidas que anunciaba Moreno, entrarán en vigor el domingo.
Desaparece el toque de queda como consecuencia de que decae el estado de alarma. La comunidad autónoma, que hasta ahora estaba cerrada perimetralmente, pasa a estar completamente abierta. Activamos la primera fase de la desescalada, la fase de estabilización, con las siguientes normas. Apertura de la hostelería hasta la media de noche, hasta las 12 de la noche. Las mesas podrán tener hasta un máximo de 8 personas en el interior y de 10 en el exterior, dependiendo del nivel de alerta de cada municipio. Para que nos entendamos, en toda Andalucía, hasta las 12, toda la restauración puede estar abierta.
Así, las discotecas, después de un año cerradas, podrán reabrir hasta las 2 de la madrugada con las mismas condiciones de aforo y mesas que los restaurantes, y solo se permitirán pistas de baile en exteriores. Las playas y piscinas no tendrán límites de horario en este nuevo paso hacia la normalidad.
Llegamos a las 6:30, una hora menos, en las Islas Canarias.
Es es la foto del día.
El PSOE ya ha encontrado a un responsable de su debacle. El último presidente socialista que tuvo la región hace ya 26 años. La Ejecutiva Federal del PSOE ha decidido abrir un expediente de expulsión a Joaquín Leguina. También incluyen al exsecretario general de los socialistas vascos, Nicolás Redondo, por haber hecho un posado con Ayuso. El único Redondo que queda en el PSOE es Iván. En un acto de generosidad, la dirección de los socialistas aprovechó que Gabilondo estaba ingresado por una arritmia para anunciar que no recogería su acta, pese a que Don Ángel había anunciado su intención de permanecer en la Asamblea. Este es el peaje que algunos tienen que pagar en política. El resto lo pagaremos todos. El gobierno quiere que abonemos dinero cada vez que usemos una carretera, tanto estatales como regionales. La medida prueba que el Ejecutivo quiere acabar la legislatura. No se implantará hasta 2024. Teniendo en cuenta que hay elecciones previstas a finales de 2023, esto supondrá que esta polémica medida la aplicará otro gobierno. Son capaces de dejarlo firmado y aprobado y, si pierden el poder, encabezar las protestas. El director de la DGT, Pere Navarro, ha decidido que, como éramos pocos, parió la abuela.
Y hacer que la pobre abuelita que cobra una pensión en un piso que no tiene ni coche, esté pagando la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta velocidad. Va en todas, pero va de suyo. Es decir, el que usa, lo paga.
Solo le faltó sacar un cartel como el de Vox con la pensión de la abuelita, pero sustituyendo el MENA por un conductor. Según esta lógica, solo tenemos que pagar lo que usemos. Si la abuelita solo ve Telecinco, ¿también tiene que pagar Televisión Española? Si la abuelita lleva 70 años sin pisar una escuela y su nieto va a un colegio privado, ¿también tiene que pagar la educación pública? ¿Y el abuelito tiene que pagar las medidas de igualdad que impulsa Irene Montero? Viajar por carretera costará más, pero si ustedes quieren volar, que sepan que también costará más. Van a crear un impuesto verde, verde dinero, se entiende, que gravará los viajes en avión. Una medida muy necesaria ahora que necesitamos atraer turistas. Usar el coche será más caro, usar el avión también. Al rico le dará igual, a las clases medias y bajas no. Peaje por tierra y aire, eso sí, firmado y aprobado para que se aplique en la próxima legislatura. Y ellos, Si pierden el poder, encabezarán las protestas contra la privatización de todo.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Con Nutella en Sulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¿Qué va? Nutella en Sulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Hola amigos, soy Andrés Arconada. Recomendaros, como siempre, que escuchéis en Es Radio, Es Cine, en la madrugada de viernes a sábado, a las 12:30, porque vamos a contar con la presencia de Luis Alegre, que nos hablará, gracias al centenario de Berlanga, de un libro maravilloso, y por supuesto Fernando Trueba con El Olvido, que seremos, y Angelina Jolie vuelve al cine. Lo que oís con Aquellos que desean mi muerte, aquí en Es Cine, Es Radio, en la madrugada de viernes a sábado, a las 12:30.
Es Cine con Andrés Arconada. Es Radio. ¿Quiere cocinar como los más grandes chefs? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, para no tener tanta importancia, la victoria arrolladora de Isabel Díaz Ayuso mantiene ahora mismo en estado de shock a un partido socialista que se muestra desnortado tanto con las palabras públicas como con las acciones que emprende. El intento por evitar que su derrota estrepitosa salpicase al propio presidente del gobierno ha resultado tan grotesco que seguramente no solo no ha logrado el objetivo ansiado, sino que ha dañado aún más sus perspectivas electorales. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Por un lado, Carmen Calvo insultando a los madrileños en base a lo que han votado. Y por otro, la dirección de Ferraz tratando de hacer responsables de la derrota a quienes menos han pintado en esta campaña. Ahora quieren vendernos que José Manuel Franco, ya exsecretario general del PSM, que no participó en la campaña, y Ángel Gabilondo, que fue el candidato títere de Iván Redondo, son los artífices de la mayor derrota electoral del Partido Socialista en Madrid. La treta es burda, pero las formas son aún peores. Con Ángel Gabilondo en el hospital, ingresado por una arritmia de la que afortunadamente se recupera y nos alegramos por ello, era la dirección del PSOE quien daba a conocer que no va a recoger el acta de diputado porque, hasta donde yo sé, Ángel Gabilondo a esta hora todavía no ha dicho «Esta boca es mía». Ketty Garat, buenos días.
Buenos días, finalmente lo logró. Pedro Sánchez necesitó otras 24 horas, pero consiguió doblegar ayer a Gabilondo en su renuncia a recoger el acta y a Franco, a quien presentó su dimisión al frente del PSOE de Madrid, quedando establecida de facto una gestora. Son las dos piezas que ejercerán de cortafuegos de Moncloa, a donde Ferraz dirigió sus miradas exigiendo la autocrítica de Iván Redondo por los errores de la dirección de la campaña. Ayer el partido reculó, escuchó a Pedro Sánchez y rebajó la crítica posterior de las responsabilidades.
Lo asumimos todo como parte de nuestra acción y nuestra gestión, los éxitos y las derrotas. Este es un proyecto colectivo y, por lo tanto, responde colectivamente, no hay ningún problema. Desde luego, no espere de nosotros ningún ajuste de cuentas.
José Luis Ábalos compareció después de 3 horas de reunión de la Ejecutiva Federal, en la que los miembros de la dirección reflexionaron sobre los errores y las culpas, pero sin atreverse a disparar contra el consejero áulico de Moncloa, en presencia de su inquilino Pedro Sánchez.
Bueno, esto que apunta Ketty es otro ejemplo que explica sin duda la esquizofrenia presente ahora mismo en el seno de Ferraz. Salva de las críticas a quien ha sido el director de campaña de Gabilondo, Iván Redondo, y culpan a otro Redondo, en este caso al histórico dirigente Nicolás Redondo Terreros, por participar en un acto con Díaz Ayuso.
El partido le ha abierto expediente a él y a Joaquín Leguina, último presidente socialista en la Comunidad de Madrid. Ambos participaron en un acto con Ayuso durante esta campaña. No sabemos si la votaron, desde luego sí sabemos que no votaron a Gabilondo, ambos lo dijeron, no porque no fuese un candidato de su grado, sino porque la mano que mecía la cuna era la de Pedro Sánchez. En la noche de Dieter, Leguina reaccionaba así.
Un partido inexistente, inconsistente, sin demasiada gente, dirigido por el Rejón, en fin, es una persona bastante más sensata que el otro, que Pablo Iglesias, le ha superado en votos. Gabilondo no tiene ninguna culpa, y Franco tampoco. La culpa la tienen Sánchez y sus amiguetes de Moncloa, que han montado una campaña para echarse a llorar.
Bueno, y con la salida de Franco, pronto se va a tener que constituir en Madrid una gestora, la segunda, por cierto, ya con Sánchez como secretario general del Partido Socialista, que suma otro campo de batalla, y ahora en Andalucía.
El temor a un anticipo electoral por parte de Moreno Bonilla ha propiciado el adelanto de las primarias para elegir al candidato socialista a la Junta. La idea de Moncloa Ferraz era cocer a fuego lento a Susana Díaz. No será así, y habrá batalla por el liderazgo del PSOE andaluz entre la expresidenta y Juan Espadas, actual alcalde de Sevilla y candidato de Pedro Sánchez. El 13 de junio, esa va a ser la fecha, el día en el que votarán los militantes. El mensaje de campaña de Susana Díaz ya se encargó de dejarlo claro ella misma este jueves, contraponer su modelo al de Sánchez tirando de retórica ayusista frente a la intervención de Ferraz, la libertad de las bases andaluzas.
En la votación tiene que ser una votación en libertad. Quienes tomen la decisión en libertad, dejemos que voten antes los militantes en libertad, y decidirán las compañeras y compañeros en libertad, con autonomía, y estoy convencida además, en libertad, pero lo haré con muchísimo respeto, en libertad, vivo este proceso con mucha autonomía y con mucha libertad, siempre lo haré, como le decía, desde el respeto, la autonomía y la libertad.
Bueno, les ha quedado claro, ¿verdad?, cómo va a vivir esta campaña Susana Díaz. En cualquier caso, que olvide toda esperanza, y la prueba es que el propio gobierno, representado por la andaluza María Jesús Montero, ha arropado a Juan Espadas en el día en el que ha anunciado su candidatura, aunque ella haya negado la mayor.
Ferraz no prepara ninguna candidatura. Cada compañero, cada compañera que crea que pueda aportar desde esa cabeza visible al proyecto socialista, que dé un paso adelante.
Bueno, lo del terremoto en Madrid no solo ha precipitado la toma de decisiones en el Partido Socialista, sino también ha habido réplicas en el resto de partidos de izquierda y movimientos muy interesantes, y probablemente el que más interrogantes despierta ahora mismo es el protagonismo de Íñigo Errejón.
Sí, desde luego es uno de los principales, si es extrapolable o no a nivel nacional el buen resultado de Mónica García en Madrid. Esa duda la disiparán las urnas, pero lo cierto es que tras el adiós de Iglesias y ese sorpaso de Más Madrid, ya se ha puesto en marcha la campaña plataforma de la cadena Ser Mediante para relanzar la figura de Íñigo Errejón, líder de Más País, y esta manifestación es un ejemplo de ello.
Es muy importante que quienes aspiramos a gobernar no insultemos al pueblo al que queremos gobernar, y es muy importante que las fuerzas progresistas persuadamos o convenzamos más de lo que regañamos, ¿no? Yo no entiendo esta especie de estas declaraciones que se han sucedido en los últimos días de insultar a los votantes madrileños. Cuando el adversario te gana, ha hecho algo bien o ha interpretado el momento bien de una manera que tú no has hecho.
Tortazo con una mano a Carmen Calvo y con la otra a Juan Carlos Monedero. La estrategia es evidente: proyectar sobre Más País la imagen de un partido de izquierdas moderado entre la teórica socialdemocracia del PSOE y el comunismo de Podemos.
Bueno, de hecho no son pocas las voces que apuntan a una posible coalición, pacto, integración, llámenlo ustedes como más les guste, de Errejón con la futura dirección de Podemos, y finalmente es la vicepresidenta Yolanda Díaz quien se postule como candidata presidencialista. Es una opción a día de hoy bastante compleja por la bicefalia que se augura en la dirección de este partido.
Y es que Yolanda Díaz no puede aspirar a día de hoy a dirigir Podemos, milita en el PC y los estatutos de Podemos obligan a los candidatos a militar al menos 6 meses en el partido. Todo indica que va a ser la sucesora de Iglesias en el gobierno, Yone Belarra, quien va a dirigir el partido, y además de manera inminente, porque el Consejo Ciudadano de Podemos va a ceder hoy a la ejecutiva del partido el poder para adelantar el Congreso que unja un nuevo líder previsto en un principio para 2023. Todo parece indicar que Vistalegre 4 podría celebrarse este próximo mes de junio. ¿Será Yolanda Díaz candidata de un partido que no controla? Hay dudas al respecto, particularmente con el cesarismo que ha caracterizado y que todo apunta que va a caracterizar a la dirección del partido. Un ejemplo de ello lo tenemos en este audio WhatsApp que se ha filtrado de Vanessa Lillo, la número 3 de Pablo Iglesias, en las pasadas elecciones madrileñas. Esto opina sobre la confección de las listas y la marcha de Iglesias.
Ha hecho lo que han hecho toda la campaña, vuelve a hablar de super equipo que se queda y se olvida de la que tiene detrás. Y he pensado por un momento, Vane, pírate, estaba a punto de irme. Y no sé si veis las imágenes, pues veis que yo estoy como, debe ser el cansancio, estoy como un poco lenta a la hora de aplaudir y las cosas, porque ella ha dicho, digo, sois unos sinvergüenzas y unas ratas, ¿sabes? Que es que ahora sí, pero ni siquiera me mencionas, es que son la polla.
Jo, súper drástica, tía.
Es la mañana de Federico, es radio.